Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Y es que ahora llega ya el buen tiempo, pues ya ves, ahora mismo 16 grados en el exterior de nuestros estudios, pero que vamos a llegar a los 23, es lo que nos dicen hoy en Zaragoza. Pues fíjate, qué gusto, ¿no? Que lleguen ya el buen tiempo y qué gusto las terrazas, los veladores. Dime que no te apetece tomarte algo fresquito, ¿eh? Con tu gente, con tus amigos, con tu familia, en una terracita, el terraceo que se llama. Pero ¿y si fumas, qué? ¿Eres de los que insiste en comer en una terraza para poder echarte el cigarrico luego? ¿Tienes uno o dos amigos con los que siempre, siempre sales del local a fumar? ¿O al contrario, eres de los que no soporta para nada el tabaco y protesta si fuma el de al lado en una terraza? Bueno, pues vamos a hablar de cómo nos influye el tabaco. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Y mira, nos vamos a ir a uno de los bares más emblemáticos aquí en Zaragoza, en el centro, en la calle 4 de Agosto. Está el Rock and Blues. ¿A qué has ido alguna vez? Pues tienen terraza. Pablo Cano, Pachi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días además hoy.
Oye, un día fabuloso ya para empezar a disfrutar de la terracita. Vosotros tenéis terraza, ¿no?
Sí, nosotros tenemos terraza y la disfrutamos al máximo casi todo el año. O sea que...
Casi todo el año, aunque haga fresquete, la gente sigue utilizando la terraza.
Ahora estamos con un proyecto de un amigo con sillas calefactables y la idea es que se pueda disfrutar todo el año. Al final es verdad que los que más la usan todo el año son los fumadores empedernidos.
Ay.
Pero la verdad que al final en verano sacamos toda la terraza y en invierno siempre tenemos 4 o 5 mesas, que es verdad que aún haya frío, salvo los días de lluvia, siempre tiene su uso.
Eso te iba a preguntar. Primero, de gente. Se llena, entiendo, ¿no? Por lo que me estás contando. Es decir, la gente usa
la
terraza.
Sí, en cuanto es temporada, la verdad que la terraza siempre tiene su vida. En verano, muchas veces, en nuestro caso, la terraza no es lo que nos da de comer. Pero me refiero, en verano es un servicio que tienes. En principio, a nosotros un local como nuestro, cuando trabajamos bien es en invierno, cuando hace frío, porque donde tenemos aforo hoy para recibir a la gente es en el interior.
Claro.
Es al final la terraza, pero en verano... Es verdad que sin terraza es como que la gente, hasta última hora, le cuesta mucho más entrar en el local. Pues salvo cuando empieza ya el calor en la ciudad, que ya aprieta, que cuando llega ya el verano, digamos, en el entretiempo los zaragozanos cuando disfrutan más la terraza.
Claro,
yo creo que luego cuando hace mucho calor la gente casi prefiere el aire acondicionado que la terraza.
Exactamente.
Pero como tenemos una terraza sombreada, nosotros la verdad que le damos muy buen servicio.
Y hay mucho fumador, entiendo, tú lo decías, que también los fumadores empedernidos utilizan la terraza más en invierno también, pero ¿hay mucho fumador en las terrazas, en tu terraza?
A ver, claro, al final estamos siempre, yo te hablo desde persona que no ha sido fumador nunca, he sido hostelero toda la vida, muchos años, y he vivido los dos cambios, y es verdad que claro, el fumador de normal pues está adentro y la terraza la usa mucho, pues claro, sale a fumar. O a veces en verano, pues por el grupo de amigos, si hay un fumador, pues el propio grupo, pues si el que hay fumador siempre por deferencia está. Pero no creo que sea tanto, es más por el hecho de que el que tiene el vicio necesita salir a fumar, indudablemente, prefiere estar sentado a estar de pie al lado del cenicero,
claro,
que por el hecho en sí de que en la terraza solo usa fumador, porque el que es fumador en invierno entra igual, solo que el que no fuma se está dentro del local tomándose la copa todo y el fumador sale dos veces a echarse el cigarro.
Claro, claro. Y Pachi, ¿la gente se queja de los que fuman, me refiero? ¿Tú has recibido quejas?
Yo no lo percibo así. Me refiero a decir, a ver, yo en mi entorno y por los clientes hay alguno, pero yo creo que es una minoría. Igual que entiendo que cuando se prohíbe en espacios cerrados, yo soy de los que lo que me cabreo es cuando te dan la opción, porque al final yo creo que debe primar el sentido común. O sea, o lo prohíbes o no lo prohíbes. No des la opción y cuando la gente decide lo que no te gusta, lo cambias. En los sitios cerrados yo creo que todos, y después de los años, es lógico que antes se fumaba en los autobuses, en los hospitales, en los trenes, no tenía ningún sentido. Y yo como hostelero lo noté, porque cuando se prohíbe fumar, es verdad que había gente que venía y se echaba el cigarro, y al final nos adaptamos, pero a la larga, para todo el mundo, para los propios aparatos electrónicos, para el bar, para los mobiliarios, ha sido mucho mejor. Pero en la calle yo no creo que exista el debate de si tengo a alguien fumando al lado me da un infarto. Es cierto que alguno se puede quejar, pero que no es una cosa habitual.
Para ti, ¿tú crees que supondría un problema, Pachi, si se prohibiera?
A ver, el problema de la administración, y yo creo que a veces equivocamos el debate, aparte de que yo siempre pienso que prohibir por prohibir no va a ningún sitio, que lo primero que es educar, es quién va a ser el que prohíbe. Porque al final, la administración, cuando tiene una patata caliente, prohíbe y te hace responsable a ti. yo no creo que sea el hostelero ni el camarero que tenga que discutir con una persona adulta a decirle todo el día si tiene que fumar o no fumar. De hecho, en pandemia, vamos a ser honestos, Aragón fue de las pocas que prohibió y nosotros se lo decíamos al cliente, pero yo les decía a mis mismos chicos, no me voy a ponerme a pelearme con un cliente cuando yo no soy policía, ni va a estar llamando a la policía cada 2 minutos porque tengo un
Porque
cliente que
alguien
está
fuma.
fumando y está sentado en la terraza. De hecho, yo creo que alguien no ha pensado tampoco en una cosa. En pandemia estuvo prohibido fumar. Y es verdad que cada hostelero debe ser responsable, yo en mi caso lo soy, de cuando termina la jornada, barrer tu trozo de calle y demás. No ha habido tanta guarrería y tantas colillas tiradas por el suelo como en pandemia cuando estaba prohibido fumar. Porque cuando se podía fumar, tú podías poner ceniceros. Pero es que en pandemia te prohibían poner cualquier cenicero porque
Claro.
era si no te decían que estabas incitando al fumar.
Ostras.
Pero vamos, la gente se pasó lo de fumar, no poder fumar en las terrazas por donde, pues por eso, por donde están los pepinos, ¿sabes?
Ya te entiendo ya. Bueno, pues, hombre, lo ideal es dejar de fumar, ¿eh? Pero es verdad
Sí,
que,
claro, sería lo ideal.
¿verdad?
Entonces, o sea, sabemos que es un vicio, pero al final es una decisión personal
Sí,
adulta.
totalmente, totalmente de acuerdo. Pues Pachi, que nos has contado un poco cómo lo ves desde tu perspectiva, ¿no? En este caso del rock and blues ahí en la calle 4 de agosto. Muchas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias, Laura. Un abrazo.
Bueno, ¿qué pasa con el tiempo? Pues mira, que es que va a apetecer. Va a apetecer este fin de ir de terracita, porque hoy 22 grados, la máxima. Mañana seguiremos con lo mismo, 22 grados, poco cierzo, que eso también ayuda. Y además, el sol que cada vez va a estar reinando más en el cielo durante estos días. De hecho, el fin de semana tendremos cielos, bueno, bastante despejados y las temperaturas que llegarán, y estaremos ahí en los 24, 25 grados de máxima incluso el domingo. O sea que días espléndidos los que tenemos por delante aquí en Zaragoza. Y el tráfico nos lo cuentan siempre desde Policía Local, su portavoz hoy, Carlos Echeverría. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, cuéntanos, ¿cómo está el tráfico ahora mismo, Carlos?
Bien, pues ninguna incidencia que sacar en cuanto al tráfico a estas horas de la tarde, ya casi entrada el tráfico algo lento en las proximidades de Plaza Paraíso y hasta hace un momento sí hemos conseguido restablecer la circulación en Avenida Calle Coronel Aragón, que estaba el tráfico pues obstruido como consecuencia de una avería de un vehículo.
Vaya.
Al margen de esto no tenemos ninguna incidencia más que destacar en cuanto al tráfico, sí que ir avisando para vuestros oyentes más previsores que el domingo con la señal de celebración de la media maratón habrá afecciones al tráfico, si bien estas las avisaremos puntualmente, sobre todo que estén pendientes a través de nuestra red social X o a través de los organizadores de esa media maratón para informarse de las afecciones al tráfico.
En un ratito, además, hablaremos de esa media maratón fantástica. ¿Alguna otra incidencia?
Pues no, afortunadamente no tenemos ninguna incidencia más que destacar. El servicio está tranquilo por ahora en Policía Local.
Nos alegra, Carlos, como siempre. Muchas gracias. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias, hasta mañana, buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Has pensado alguna vez cómo sería tu cara si tu nariz fuera diferente? Esta es quizá una de las operaciones más recurrentes en la medicina estética. Pero a lo mejor no nos atrevemos demasiado por eso de pasar por el quirófano. Bueno, pues que sepas que hay opciones para mejorar tu aspecto sin ese paso. Quédate con esto, rinomodelación. Aunque siempre nos quedará la rinoplastia. ¿Sabes la diferencia entre una y otra? Vamos a averiguarlo de la mano del experto, del doctor Jesús Maldonado. Es cirujano de Metódica y especializado en cirugía facial. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura, ¿qué tal?
Muy bien, pues encantada. Queríamos saber un poco, bueno, en principio, ¿por qué hay diferencia, ¿no?, entre una cosa y otra, entre la rinoplastia y la rinomodelación?
Sí, efectivamente. La rinoplastia en sí consiste en una cirugía en la cual se modifica la nariz, pues realizando cortes en los cartílagos, rebajando el hueso, cortándolo, modificándolo, ¿vale? En sí, consiste en la modificación de la nariz como tal. Sin embargo, la rinomodelación consiste y se basa principalmente en la adición de materiales como rellenos de ácido hialurónico, los más conocidos, también la colocación de hidrotensores o de otros materiales que lo que buscan es rellenar y disimular pequeños defectos que hay en la nariz. Por ejemplo, una pequeña giba, una punta caída, pero siempre hablamos de añadir volumen y de añadir materiales. sin poder modificar la nariz como tal.
¿Cuáles son las mejoras estéticas que se pueden conseguir con cada una?
Con la rinoplastia, el límite lo marca básicamente la técnica y las manos que emplean esa técnica. Siempre, por supuesto, atravesado a la anatomía particular de cada paciente. No todo el mundo puede tener una nariz de Barbie.
Claro.
Y hay cosas pues que no se pueden hacer por unas limitaciones evidentes. Uh-huh. No puedes hacer el Titanic con un tronco de madera. Es así de es el símil que claro. Te pongo, de si no hay material, no hay estructura, no se puede hacer estructura,
claro.
Se pueden hacer muchas cosas. En la rinomodelación, generalmente, como ya te he comentado antes, lo que podemos hacer es añadir material. Entonces, no vamos a poder hacer una nariz más pequeña. Siempre va a ser aumentar el tamaño y el volumen de la nariz. Uh-huh. En este caso, pues por ejemplo, si tenemos una joroba, tenemos el radix, que es la zona más deprimida de la nariz, que está justo entre las cejas, lo tenemos muy hundido, podemos rellenarlo para disimular esa joroba.
Uh-huh.
Que queremos levantar la punta, pues se rellena debajo de la nariz, pero nunca vamos a conseguir una nariz más pequeña, más estrecha y uh-huh. más estilizada. Es un poco uh-huh. la limitación. Con una rinoplastia, sí, uh-huh. puedes hacer la nariz más pequeñita, más corta, menos proyectada, rotar la punta para que se vea un poquito más respingona, uh-huh. y se pueden modificar de manera absoluta todas estas características de una nariz, siempre, uh-huh. como te he dicho, entendiéndolo dentro de un límite.
Claro. Bueno, la nariz no solo es un elemento estético, sirve para algo, ¿no? ¿Mejora la funcionalidad en estos casos?
Si hablamos de rinoplastia, habitualmente sí. ¿Por qué? Porque una nariz bonita, normalmente es una nariz que funciona,
yeah.
porque está pensada con ese concepto, no únicamente para llevar las gafas. Un cirujano correctamente entrenado es capaz no solo de dejar una nariz acorde a un rostro, acorde a una cara, sino que también es capaz de conseguir que esa nariz respire bien, yeah. pero tiene que estar entrenado para ello. Hay bastantes compañeros pues que se centran únicamente en el tema estético, son narices muy bonitas, pero que solo sirven para eso, para verlas.
Yeah.
Pero sí que se puede conseguir una mejora funcional muy importante con una rinoplastia, sobre todo con la cirugía interna de la nariz.
Uh-huh.
En el caso de una rinomodelación, es muy complicado conseguir mejoras funcionales, porque no estás tocando la estructura interna de la nariz, y lo que estás haciendo es añadir material. Es decir, que si ya te costaba que pasase el aire porque por el motivo que fuese,
ya.
Si aumentas más el volumen de la nariz, menos aire va a pasar.
Claro. Bueno, ¿y cuál es el procedimiento? Porque una sí que hay que... es una intervención quirúrgica, ¿no? La rinoplastia.
La rinoplastia generalmente es un procedimiento más complejo que requiere que el paciente esté asistido por un anestesista para dormirlo completamente, lo que es una anestesia general, porque le colocamos el tubito, le ponemos una medicación para que el paciente esté dormido, esté inconsciente,
sí.
y pues que no sienta dolor, no recuerde el procedimiento y demás, y que tengamos todos los parámetros controlados. También se puede hacer mediante una sedación para que, estando el paciente respirando por sí mismo, sin necesidad de una máquina, pues esté dormido, tranquilo, sin dolor y no recuerde el procedimiento como tal, ¿vale?
Uh-huh.
La rinoplastia, pues es necesaria una valoración previa por el cirujano, por el anestesista. Es un procedimiento pues que yo creo que su mayor hándicap es la recuperación, que es bastante más larga. Hasta que una nariz podemos decir que tiene un resultado definitivo, puede pasar hasta un año tranquilamente.
Uh-huh.
En el caso de la rinomodelación, es un procedimiento que se hace habitualmente simplemente pinchando la nariz. No es agradable que nos pinchen la nariz, evidentemente,
sí.
pero no es necesario dormir al paciente,
claro.
ni sedarlo, ni realizar ninguno de estos procedimientos. Y los resultados son meridianamente inmediatos.
Yeah.
Es decir, quitando la inflamación de que te hayan pinchado la nariz, las características reológicas de los materiales que te ponen, que esto es de cómo capta agua, cómo se asienta sobre el tejido y demás, pues los resultados son más o menos inmediatos.
¿Y esos resultados cuánto pueden durar?
En el caso de una rinoplastia, suelen ser para siempre,
uh-huh.
esos resultados. Claro, para siempre, teniendo en cuenta que el tiempo sigue pasando y
yeah.
sigue afectando a nuestros tejidos, a nuestra piel, a nuestro cartílago, a nuestro soporte. Pero suelen ser unos resultados que, salvo que haya algún factor externo que los altere, van a ser permanentes.
Uh-huh.
En el caso de una rinomodelación, podemos hablar de una duración variable, realizando pues rinoplastias en los últimos meses sobre todo y demás. Estamos viendo pacientes pues que aun llevando 8 años después de haberse hecho una rinomodelación,
¿sí?,
sigue saliendo hialurónico de esa nariz. Y es verdaderamente sorprendente, porque es que en todos sitios tú lees estudias y demás, y pues en general el fabricante te dice pues esto dura entre 12, 18 meses, y luego la realidad es que no es así, es que el producto se queda ahí una cantidad de tiempo pues que muchas veces nos sorprendemos, de decir, ¿cómo puede aguantar esto tanto tiempo en el cuerpo?
Oiga, y la doctor, la recuperación en estas dos intervenciones, ¿cómo son? ¿Cómo es el periodo de recuperación?
En general, con una rinomodelación la recuperación es inmediata. El paciente, pues al día siguiente prácticamente de hacerse una rinomodelación, o al rato, pues está recuperando su vida normal. En el caso de una rinoplastia, pues es un proceso gradual. Podemos decir que te han desmontado la nariz entera, porque en ocasiones es una de las técnicas que se emplean, que es abrir, separar los tejidos de la nariz y volver a recomponerlos para darle la forma que nosotros queremos. Y esto tiene un proceso de cicatrización. Todos los tejidos se tienen que pegar, tienen que cicatrizar, y cada paciente es diferente y tiene un proceso de cicatrización y de curación diferente. Por esto es complicado el llegar a ir a las comparaciones de, ¿no? Porque es que tengo una conocida que se operó y a la semana estaba estupenda. Y han pasado ya 2 semanas y sigo con la nariz hinchada. Por supuesto que sí, porque cada paciente es completamente diferente. Lo normal, para llevar una vida completamente normal, entendámoslo como no tener ninguna limitación, es que pasen entre mes y medio, 2 meses, que es lo que tarda en cicatrizar el resto, ya hasta que la nariz se normaliza y se va la inmensa mayoría de la inflamación. Habitualmente estamos hablando de que pasa en torno a 1 año.
Bueno, nos ha explicado un poco las ventajas, las desventajas, cuáles son los procedimientos en una y otra técnica. Por último, doctor, si ahora nos estamos preguntando ya, pero a mí, ¿cuál me vendría bien? ¿A quién recomendaría una u otra técnica?
Esta es una pregunta complicada. ¿De a quién le recomendarías cada cosa? Pues depende, claro, en primer lugar, de la valoración que se realiza del paciente y de sus expectativas. Yo creo que vamos con las expectativas. Un paciente que busca unos cambios concretos en su nariz, que busca una mejora funcional, que busca reducciones, cambios significativos en la estructura, sobre todo la estructura ósea, y cambiar un poco cambiar la forma de los cartílagos en mayor o menor medida, porque gran parte de los cambios se basan en los cartílagos y en el hueso, sería más recomendable que se pensase en hacerse una rinoplastia, porque es la que va a conseguir esos cambios que quieren. Siempre acordar las expectativas del paciente y que esté dispuesto, por supuesto, a pasar por quirófano.
Claro.
Eso es una condición sine qua non. Pacientes que tienen una fobia horrible al quirófano, que no quieren pasar por quirófano bajo ningún concepto, que quieren un resultado, entre comillas, transitorio, porque ya hemos visto que realmente el ácido hialurónico no termina desapareciendo como tal completamente al año. No es ni blanco ni negro, es una escala de grises. Y que buscan un resultado discreto, y sobre todo pues de que el paciente busque camuflar algunos pequeños defectos como una pequeña jiba y demás, y sobre todo entendiendo que estos resultados no van a ser permanentes en el tiempo, sino que se van a ir produciendo cambios en la nariz hacia la forma original, pero tampoco sin poder tener una certeza absoluta de que esa nariz vuelva a ser exactamente como era antes del procedimiento.
Bueno, pues hemos conocido mucho mejor cuál es la diferencia entre la rinoplastia y la rinomodelación. Y todo gracias al experto, al doctor Jesús Maldonado, cirujano de Metódica, especializado en cirugía facial. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Laura, y muchas gracias por tu tiempo. Un verdadero placer.
Por cierto, quiero recordar, para aquel que esté interesado, que Metódica está muy céntrica, además, en la calle San Ignacio de Loyola, número 4, y si quieres hablar con ellos o quieres pedir cita, pues mira, te digo, 876-66-1190.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En los próximos minutos quiero hablarte de toda una institución social que hay en Zaragoza. Es un emblemático edificio del casco histórico que está situado en la calle Predicadores. Donde en el siglo XIV había un convento y en el año 1871 se reformó para convertirlo en una residencia de ancianos. ¿Sabes lo que te digo, no? Te hablo de Casa Amparo. Es un equipamiento municipal que se encuentra en obras y en el que viven, ojo, 128 ancianos. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Está en obras, sí. Son unas obras que se iniciaron en abril del año pasado y que van a permitir reforzar la estructura de este inmueble y dotarlo, por supuesto, de algunas novedades muy interesantes. Enrique Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Bueno, pues actualmente se trabaja en el refuerzo del forjado y en la mejora de la instalación de la luz y el gas. Son trabajos que van a estar acabados a finales de este mes y que han tenido un coste de 1 millón de euros financiados en parte pues con fondos europeos. Esta fase de las obras en la que nos encontramos viene acompañada también de la creación de nuevos espacios en la primera planta de este inmueble, como explicaba esta mañana en la visita que ha realizado estas obras el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano.
Se han generado 5 habitaciones individuales, cada una de ellas también con baño individual, una sala geriátrica donde se va a poder atender a las personas mayores más dependientes desde el punto de vista de la movilidad y también una sala de almacén. Aparte de todo lo que ha tenido que ver, evidentemente, con las instalaciones, con la electricidad, con la fontanería, etcétera, etcétera, se ha cometido ese refuerzo estructural de reforzar el forjado y que se acometió, como digo, con absoluta diligencia.
También está previsto, por ejemplo, acometer la reforma de la cubierta de la iglesia con la que cuenta esta residencia de mayores. Son unos trabajos que van a durar, en este caso, 6 meses y en los que se van a invertir más de 430.000 euros.
Una iglesia que a fecha de hoy se sigue utilizando, hay misa diaria, pero que es verdad que requería de una intervención urgente desde el punto de vista de los refuerzos estructurales. Y por lo tanto, con un presupuesto de 433.000 euros, es en lo que estamos ya empezando a trabajar, en un proyecto que va a durar aproximadamente 6 meses y que, como digo, va a suponer la renovación integral de la cubierta. Se va, puesto que la cubierta no está protegida, se va a eliminar la cubierta existente que amenaza riesgo de ruina.
Y otro de los objetivos de esta reforma es actualizar y mejorar también el sistema antiincendios de este antiguo edificio con el fin de garantizar tanto la seguridad de los residentes como la de las personas que trabajan allí.
Vamos a seguir trabajando en implementar medidas antiincendios, porque hay una pequeña zona que, aunque es verdad que está en planta tercera, y que es verdad que, aunque existe evidentemente un plan de incendios, hay una sectorización del edificio, etcétera, etcétera, pero no creo que no hay mejor sectorización que podamos estar todos absolutamente confortables implementando nuevas medidas antiincendios.
Claro, bueno, de eso se trata, ¿no? Son unas obras necesarias y que permitirán mejorar el confort, la calidad de vida de los ancianos que residen en este centro, que por cierto gestiona, claro, el Ayuntamiento de Zaragoza.
Sí, además estamos hablando, Laura, de una institución muy querida en la ciudad, donde en la actualidad, fíjate, viven 128 personas mayores, 86 mujeres y 42 hombres, con una media de edad de 84 años, con un alto grado de dependencia y sobre todo con escasez de recursos. María Norós es la consejera de Políticas Sociales.
A este hogar llegan fundamentalmente aquellas personas que, por no tener red social, no tener red familiar y no tener recursos, pues bueno, acceden a un servicio del ayuntamiento, pero realmente acceden a su hogar, que yo creo que es lo importante. La media es de 84 años y la mayor parte de ellos provienen o bien de los servicios sociales, de los centros municipales de servicios sociales o del albergue municipal. Y, por tanto, no solamente se presta el servicio a las personas mayores dependientes que lo necesitan, sino sobre todo a aquellas que son especialmente vulnerables.
Estamos hablando de una residencia en la que una de las particularidades que tiene Casa Amparo es la atención individualizada que se presta a los mayores que residen en ella, precisamente a través de numerosas actividades.
Casa Amparo no es solo techo y comida. Casa Amparo es muchísimo más. Casa Amparo es el hogar y además un hogar muy personalizado. Y el trabajo que se realiza desde Casa Amparo cada año es que cada persona que entra aquí, a su hogar, a su casa, después de un estudio individualizado, lo que le planteamos son planes individuales para ellos para un objetivo muy claro, es retrasar el máximo posible el deterioro cognitivo o físico que pueda tener.
Y como decías, pues el objetivo de estas obras no es otro que mejorar el confort y la calidad de vida de las personas que viven allí.
Al final, todas estas inversiones tienen un sentido y es el de mejorar el confort y la calidad de vida de las 128 personas mayores de 65 años que viven en Casa Amparo. Casa Amparo es un faro social y es el hogar de 86 mujeres y 42 hombres que además llegan aquí, la mayor parte de ellos ya con ciertas dependencias importantes, grado 2, grado 3, pero además vienen de un entorno complicado.
Hay que ver, de todas maneras, Enrique, claro, yo decía al principio que antes era un convento. Cuéntanos, uh-huh, ¿cuál es la historia?
Bueno, es un edificio muy antiguo. Casa Amparo surge como tal en 1871, en un solar, como bien dices, del antiguo convento de Santo Domingo. El edificio fue ampliado en el año 1885, según el proyecto del arquitecto Ricardo Magdalena. Son unas obras que se fueron ampliando con el tiempo hasta 1935, luego en 1940 se restauró la iglesia y desde sus orígenes hasta la actualidad pues ha estado realizándose constantemente obras de remodelación, de mejora de las instalaciones de esta residencia. Actualmente cuenta, fíjate, en su interior con dos grandes patios donde los residentes salen a pasear, a tomar el sol, a jugar a la petanca o a cuidar del huerto que hay allí. Un antiguo edificio que se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y que dispone también de un gran comedor, un gran salón de actos y una iglesia donde se celebra misa a diario.
Casa Amparo, qué bonita historia. Gracias.
A ti como siempre.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Porque te mueve la creatividad, muévete con Omoda. Porque te mueve crear tendencia, muévete con Omoda. Y porque te mueve conducir con libertad, muévete con Omoda. La nueva marca de automóviles donde el diseño y la tecnología se unen para que te muevas a tu ritmo. Omoda, ahora desde 22.900 euros y con 7 años de garantía. Encuéntralo en tu concesionario Zen Motor, Avenida de Cataluña, Zaragoza.
Pues mira una cosa, qué buen momento ahora, 12 y 57 minutos, para que pongamos la corona de Muebles Rey, nuestra corona, la buena noticia de hoy. Pues mira, nos vamos a ir a hablar de fútbol, vamos a ir a hablar del Real Zaragoza, porque desde la llegada de Víctor Fernández al Real Zaragoza, la mejora no ha sido únicamente en el banquillo y en el ambiente, por supuesto, sino también en la enfermería. Francho Serrano y Sinan Bakis han vuelto a saltar al césped de la ciudad deportiva este jueves con absoluta normalidad y de alguna manera dicen, aquí estoy yo para poder estar también en el estreno de Víctor Fernández en la Romareda ante el Español en un duelo que se prevé clave. El triunfo implicaría alcanzar los 40 puntos y dar un paso importantísimo hacia la permanencia. Te recuerdo, por cierto, que la cita de ese partido será este domingo, 6:30 de la tarde, la Romareda, Real Zaragoza frente al Español. Por cierto, escucha atentamente la nueva promoción de Muebles Rey, Love 20 de Muebles Rey, 20 días con 20% de descuento y 20 meses para pagar sin intereses. Enamórate de los 20 con el Love 20 de Muebles Rey. Y recuerda, Muebles Rey está en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia. Pues nada, casi nos vamos acercando a la una. Ya sabes que a partir de ahora vas a escuchar Mediodía COPE. Pero antes déjame un momento, una reflexión. Porque ahora que estamos hablando eso del buen tiempo, también de que se va acercando poco a poco, igual eres de los que necesita, porque llega la primavera, hacer una limpieza general de la casa. ¿Recomendación? No lo hagas tú. No lo hagas tú. No, eso déjaselo a los profesionales. Porque es que va a ser mucho más fácil. Tú vas a poder pues dedicar el tiempo libre a estar con tu gente, con tus amigos, con tu familia. Y los profesionales lo hacen de maravilla. Angélica Limpiezas, te digo más, que llevan 30 años en esto de la limpieza y lo hacen, bueno, estupendamente. No tengas duda porque tienen la experiencia y los medios para hacerlo. Están en Conde Aranda 124, llámales si quieres, 976-2839-48 y en limpiezasangélica.es. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.